Después de las elecciones del pasado domingo, el sistema político empieza a pensar en el 30 de noviembre, pero el comienzo de esta etapa nueva es muy diferente a lo que se preveía hace apenas algunos días. No era lo que esperábamos, admitió el propio Luis Lacalle Pou al hablar en la noche del domingo en el NH Columbia cuando acababa de conocer los resultados primarios. Pese a que los dirigentes nacionalistas aseguraron que la ilusión está intacta, el camino hacia el balotaje aparece muy complicado. ¿Cómo se analiza desde el Partido Nacional el saldo de la primera vuelta? ¿Cómo preparan los primeros pasos de esta campaña de 5 semanas que se viene? Bueno, para examinar estos temas es que estamos con el diputado Álvaro Delgado, mano derecha de Luis Lacalle Pou en su sector Aire Fresco y también en el movimiento Todos Hacia Adelante. Diputado Delgado, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, un saludo a la audiencia.
Empiezo preguntándole por el resultado global de las elecciones del domingo. En comparación con las elecciones de 2009, el Frente Amplio prácticamente mantiene la votación, lo que implica además que conserva la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Cómo examinan ustedes ese resultado después de 2 periodos de gobierno de la izquierda?
Miren, en política uno lo que no puede es esconder la realidad. Estos son datos de la realidad y sobre eso tiene que trabajar. Con lo cual, obviamente son datos que a nosotros nos sorprendieron. No eran los que, por lo menos, teníamos proyectado, ni las encuestas mismas proyectaban.
Por lo visto, el gobierno no desgasta. El ejercicio del gobierno no desgasta.
Yo creo que siempre desgasta un poco. Pueden haber pasado algunas cosas, después las podremos analizar, o puedo dar mi punto de vista, compartible o no, pero me pasó ayer, y después vamos a tu pregunta, que una cantidad de amigos míos, votantes del Frente Amplio de toda la vida, que eran de ese porcentaje Frente Amplista que no quiere mayorías propias, por esa lógica de no mayorías propias de un partido único, me decían, bueno, la verdad que este no era el resultado que esperaba. Voté por el Frente Amplio, decían, pero no quería que tuviera mayoría propia. Bueno, y yo le dije, la oportunidad para revertir eso o para compensar eso es el 30 de noviembre, buscando una situación diferente que después vamos seguramente a analizar.
O sea, ¿usted está buscando votos para Lacalle Pou entre los votantes Frente Amplistas?
Absolutamente, bueno, absolutamente. Entre los votantes, sean blancos, sean colorados, sean independientes y también que sean Frente Amplistas. Yo creo que hay una cantidad de Frente Amplistas que no deben estar contentos con el resultado de que haya el Frente Amplio obtenido el porcentaje que obtuvo, mayoría, aparentemente mayoría en la Cámara de Diputados, todavía faltan el escrutinio definitivo. No mayoría en la Cámara de Senadores, la última oportunidad, por lo menos en los próximos 5 años, de tratar de que no haya mayoría. La única posibilidad y oportunidad es votar a Luis Lacalle Pou el 30 de noviembre. Hay una cantidad de gente, sobre todo además viendo de cuál es el perfil de la bancada del Frente Amplio, aquello que hablaban de un giro a la izquierda más profundo, de los 15 senadores hoy confirmado el Frente Amplio, hay 10 de los sectores, podrá decirse, a mí no me gusta mucho la palabra, pero la maneja la prensa, menos moderados, por decir así,
o radicales,
o más duros. Bueno, yo creo que la última y la única oportunidad que queda para tratar de buscar esa otra situación, de que no quedar todo el país entrampado en un gobierno con mayoría propia, que ha decidido además no salir a acordar con ningún partido político, es el 30 de noviembre.
Pero estábamos hablando de los resultados,
vuelvo a los resultados.
Porque usted mencionaba recién votantes del Frente Amplio que por lo visto no querían la mayoría parlamentaria propia y se sorprendieron con el resultado. Pero también hubo, y es notorio, toda una campaña de dirigentes del Frente Amplio que a partir de las últimas encuestas exhortaron a votar al Frente para que... El argumento era, tal vez tú estás desconforme con algunos aspectos de la gestión del Frente Amplio, evidentemente la gestión no ha sido perfecta, pero ¿le vas a dar la mayoría al Partido Nacional y al Partido Colorado? Ese argumento se usó mucho y por lo visto caló. En definitiva, ¿cómo leen ustedes una votación tan buena como la que tuvo el Frente Amplio?
A ver, vamos por los resultados y después te contesto esto. El Partido Nacional, en términos cuantitativos o porcentuales, creció con respecto a la elección anterior, creció casi 50.000 votos, con respecto a la elección del 2009. Es más, nuestras expectativas quizá eran un poquito mayores, un punto y medio más, no mucho más. Obviamente no es la situación de otros partidos. El Partido Independiente consiguió un objetivo, en eso fue exitoso, partido con el cual tenemos bastante coincidencias en muchos aspectos y lo hemos dicho públicamente. La Asamblea Popular tuvo una votación exitosa, quiero decir, su objetivo era llegar al Parlamento. Tabaré Vázquez había puesto la vara más alta, que era ganar en primera vuelta y con mayoría propia en las dos cámaras. Bueno, no ganó en la primera vuelta, aparentemente tiene mayoría propia en la Cámara de Diputados. Para verse, para confirmarse, no la tiene la Cámara de Senadores, y la única posibilidad que no la tenga es que el 30 de noviembre gane Luis Lacalle. Pues tampoco hay que asustarse con eso, porque me parece que hay dos cosas. Yo creo que el estilo, la forma, esta campaña por la positiva, que en Uruguay puede haber un candidato presidencial de 41 años que genere ilusión, que hable de diálogo, de equipo, de gestión, vino para quedarse. Yo creo que esto rompió un techo de cristal en el Uruguay y vino para quedarse y ha generado una cantidad de ilusión. Obviamente vamos a tener el balotaje en 1 millón de votos de personas que están ilusionados con esta idea.
Pero usted me habla a cada rato del balotaje y yo todavía no le estoy preguntando por el balotaje. Esta parte, lo dije claramente, el arranque de la entrevista era para analizar los resultados.
Los resultados, vamos a ver.
Y me parece que es interesante saber cómo se observa del Partido Nacional la votación, esa votación extraordinaria que terminó teniendo el Frente Amplio, porque justamente prácticamente nadie le esperaba, ¿no?
No, todavía no tenemos, a ver, estamos a muy pocas horas. Fíjese que estamos evaluando.
Es un hecho que el Frente Amplio perdió votos por la izquierda, si no, Unidad Popular no estaría accediendo a la Cámara de Representantes. También se puede pensar que es pérdida de votos por la izquierda la votación que tuvo el Partido Independiente. Y sin embargo, la votación del Frente Amplio como tal es la misma de 5 años atrás.
Sí, pero también el Partido Independiente ha sido muy crítico en el Frente Amplio, así que no sé si eso es lineal. El Partido Nacional, a su vez, en ese mismo análisis, creció con respecto al 2009. El Partido Colorado decreció en forma importante con respecto al 2009. Yo creo que a partir de ahí uno tiene que asumir esa realidad. Obviamente que yo creo que el poder desgasta, y el poder ejercido como se ejerció tiene contraindicaciones. Miren, el tema del IRPF no hubiera estado si el Frente Amplio no hubiera tenido mayoría propia, la marihuana tampoco. La población termina ejerciendo el domingo un derecho y se manifiesta a través del voto, así que eso es ineludible y nosotros no podemos desoír ese pronunciamiento. Hubo, no sé, 48, 50 mil personas que vinieron de Argentina, son casi 2 puntos del electorado. Y además, obviamente, hubo un voto silencioso, por decir así, que ninguna encuesta lo llegó a medir, de votantes que terminaron votando al Frente Amplio contra todos los pronósticos, quizá en esas últimas 48 horas. Hoy el partido Frente Amplio es quizá el más tradicional de todos, se ha tradicionalizado mucho, hasta el punto que captó ese voto silencioso, o por lo menos no manifestado. Nosotros lo veíamos en la previa, la motivación, la identificación pública, los actos, el entusiasmo, estaba del lado del Partido Nacional.
Tabaré Vázquez, a su vez, decía que en el interior del país sus actos estaban congregando multitudes similares a las de campañas electorales anteriores, y por eso se afirmaban en su pronóstico de que el Frente podía llegar incluso a la primera vuelta, ¿no?
Nosotros teníamos actos muy buenos, teníamos movilización, teníamos motivación y teníamos muchos jóvenes. Esos datos que hay de cómo votan los jóvenes por primera vez y que por primera vez la mayoría no vota al Frente Amplio, era muy estimulante, o es muy estimulante, y yo creo que son esas cosas que vinieron para quedarse.
Sí, pero el Frente Amplio vota muy bien en el interior.
Vota muy bien en el interior.
14 departamentos.
Vota, y en algunos departamentos que sorprendieron, que obviamente
nosotros son bastiones blancos, como Cerro Largo.
Nosotros, en eso vamos a tener que hacer una autocrítica muy importante. Nosotros, lo que no podemos es mirar para el costado y simplemente avanzar sobre una estrategia pensando en el balotaje o pensando en los 5 años que viene, sin mirar lo que pasó el domingo pasado.
Por eso mismo es que yo le hago estas preguntas.
Sin mirar lo que pasó el domingo pasado, obviamente todo eso no se hace en 48 horas. Hay causas, seguramente es multicausal, y seguramente hay errores también partidarios de los dirigentes, fundamentalmente. La gente no, en eso no, no, nunca tiene la culpa. Así que habrá que analizar, sobre todo algunas situaciones que son muy importantes en algunos, como tú decías, algunos bastiones que son tradicionalmente bastiones del Partido Nacional.
Por ejemplo, Florida, donde está sí. Carlos Enciso como intendente, uno de los hombres más cercanos a la calle Pou. Sí. Ahí también ganó el Frente Amplio.
Ganó el Frente Amplio con menos diferencia que la vez pasada. La otra vez el Frente Amplio había ganado a nivel nacional con 1.400 votos y ahora ganó creo que por 500 y pico, pero ganó. Y sin embargo, en las zonas donde hubo gestión, más gestión, por donde el intendente trabajó muy bien, sobre todo en la zona de Florida, el Partido Nacional le ganó al Frente Amplio. Hubo otras zonas quizá donde el Frente Amplio descontó. Bueno, ahora viene otro escenario que es el tema de mayo, que obviamente si no estamos hablando del balotaje, menos vamos a hablar de mayo, pero son cosas para analizar, seguramente son cosas para analizar, con sentido autocrítico y con sentido de que sea una oportunidad de mejora.
Usted decía, a propósito del Partido Nacional, en comparación con 2009, creció. Subió del 29% al 31%, o sea, 2 puntos porcentuales más que
50.000 votos aproximadamente.
2 puntos porcentuales más que la votación del expresidente Luis Alberto Lacalle hace 5 años. ¿No estuvo sobredimensionado entonces el fenómeno Lacalle Pou y la renovación que él implica para el partido?
Yo creo que no. Yo creo que lo que se generó, hay que verlo en todo un proceso, ¿no? El tema de la interna. Porque no es todo hay que verlo de la óptica del lunes. En la interna, nosotros empezamos este proceso quizá en el 2012. Luis Lacalle Pou tenía el 3% de la intención de voto del Partido Nacional y terminó ganando la interna, cambiando esa resignación por ilusión de que se podía renovar el partido. Y esos procesos de ilusión, de renovación, de motivación, son siembras que quizás no todos cosechan en la misma época. Son siembras que vienen para quedarse, son siembras permanentes. Yo creo que este proceso quizás no se vio en todo su esplendor, o por lo menos en todos sus resultados en esta elección de octubre. Sí se vio en parte en la interna, no simplemente se vio en octubre, pero que seguramente en los próximos tiempos este proceso que de renovación política, de forma de hacer política, de este estilo que tiene que ver con la positiva, que tantas veces fue criticado. Mirá que también la crítica vino adentro, hay que dar más palo, hay que ser más críticos, y nosotros tratamos, y fundamentalmente Luis, mantener ese estilo de no agraviar, de mantenerse esa actitud por la positiva, contra viento y marea. Y yo creo que también uno quizá puede sonar quizá no demasiado humilde cuando lo dice, pero yo creo que ese tema vino para quedarse.
Pero el propio Lacalle Pou dijo el domingo de noche en sus discursos que el 31% no era el número que ustedes esperaban. Sí. ¿Qué votación se habían propuesto?
Un punto y medio más.
¿Llegará?
32 y medio, 33, en ese entorno. Un punto y medio más o menos era lo que esperamos nosotros votar. Obviamente esperábamos también otra votación del Partido Colorado, ¿no?
Ah, bueno, ese es otro factor importante en el cuadro, claro. Pero no, para terminar con las comparaciones, hace 10 años con Jorge Larrañaga como candidato a la presidencia, el Partido Nacional obtuvo 35%.
34 y algo, también es verdad que el Partido Colorado tuvo el 10%. Y Tabaré Vázquez ganó la primera vuelta. Sí, son realidades, son momentos diferentes. Salíamos de la crisis del 2002. Es difícil comparar momentos históricos. Ninguno es comparable, todos somos hijos de cada tiempo. En esta situación estamos en este momento, con esta situación, en función de un resultado absolutamente legítimo en las urnas. Y nosotros tenemos que afrontar la campaña que viene, sobre todo la campaña del balotaje, como una oportunidad, como la última y la única oportunidad que tiene la gente para tratar de lograr que en el Uruguay pueda haber un gobierno de diálogo o un gobierno de partido.
¿Cómo encarará el Partido Nacional este escenario rumbo al 30 de noviembre? De ese tema continuamos conversando enseguida con el diputado Álvaro Delgado en Perspectiva. Los resultados del domingo dejaron varias sorpresas y muchas preguntas. Estamos conversando con el diputado Álvaro Delgado, del sector Aire Fresco, Partido Nacional, mano derecha de Luis Lacalle Pou, para conocer su análisis y también para saber cómo se plantan de ahora en adelante. Diputado Delgado, vamos al escenario rumbo al 30 de noviembre ahora. El domingo de noche, Lacalle Pou dijo que Pese a que la votación no había sido la esperada, las chances de llegar al gobierno permanecían intactas. Hoy, ahora que terminó el recuento del escrutinio primario, ¿siguen pensando lo mismo?
Sí, yo te agrego que las chances están intactas y la ilusión también. Quizás con algún escollo adicional que es aparentemente, porque no está confirmado, que el Frente Amplio pueda tener la mayoría en la Cámara de Diputados, no así en la Cámara de Senadores. El Frente pierde un senador con respecto a la elección pasada. Con
todos,
lo cual,
todos lo están dando como un hecho ya, mayoría del Frente Amplio en diputados, ¿no?
También va a haber un recuento de votos en Montevideo y Canelones también, por algunas situaciones que hubieron. Pero bueno, démoslo por bueno. Ahora,
entonces, justamente, con un escenario así, ¿cómo hacen la calle Pou y la Larrañaga para pedir el voto en la segunda vuelta cuando, suponiendo que ganaran, tendrían que gobernar con un parlamento donde no tendrían mayoría ni en el Senado ni en diputados?
No, a ver, en diputados obviamente tendría mayoría el Frente Amplio.
Y no solo tendría mayoría el Frente Amplio, además habría un diputado, de Unidad Popular, al que no veo acompañando al gobierno de la calle Pou.
Mira, yo en estos temas, sobre las coincidencias, yo creo que esto es un desafío poder lograrlas. Con respecto al Senado, yo creo que sí, que se pueden lograr. Con la única posibilidad de lograr mayorías en el Senado y que el Frente Amplio no tenga mayorías en el Senado, la única y la última oportunidad es que en el balotaje gane la calle Pou Larrañaga. ¿Por qué? Porque implica,
pero en ese
vamos
caso,
a tener el tema del vicepresidente,
claro,
los votos del Partido Nacional. Yo creo que ahí nosotros vamos a tener que ir a una coincidencia muy fuerte con el Partido Independiente, con las cuales tenemos en muchos aspectos.
Ahí está, para que en el Senado lograran mayoría, tendrían que contar con los votos del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente.
Una situación muy parecida a lo que le pasa a Dilma Rousseff. Dilma Rousseff acaba de ganar en Brasil sin mayoría parlamentaria y sin embargo va a gobernar. Lo que pasa es que acá hay que definir un estilo de gobierno, que es volver o continuar con el estilo de gobierno de un presidente con mayoría de un solo partido y sobre todo condicionado con este mega sublema que condiciona al Frente Amplio y al presidente, a un gobierno de diálogo más abierto, de ir a los acuerdos, y en ese sentido yo creo que Luis Lacalle Pou tiene mejores condiciones o mayores condiciones para lograr acuerdos y diálogos que el Frente Amplio.
El Partido Nacional ya pasó por un intento así hace 5 años, exactamente, muy parecido, ¿no? Y le fue mal.
De todos modos, otro momento, otro talante, otro candidato.
También había otro candidato del otro lado, estaba José Mujica del otro lado, y hubo buena parte de la campaña que apuntó a advertir, pese a las dificultades de gobernabilidad que podría tener un presidente proveniente del Partido Nacional más el Partido Colorado, cuál era el otro escenario, ¿no? Evitar que José Mujica, con todas las características especiales que tenía ese nombre, fuera electo presidente.
Sí.
Eso hoy no existe. Hoy
también
no está
la composición interna del Frente Amplio en ese momento era bien diferente a la que es hoy, ¿verdad? A lo que salió el domingo.
Uh-huh.
Estamos hablando de un Frente Amplio muy volcado a la izquierda, obviamente. 2/3 partes de su bancada de senadores son de esos sectores, quizás menos moderados, según términos que usa la prensa. Y bueno, y la decisión de Vázquez de no salir a buscar alianzas, sino tratar de gobernar con mayoría propia. Y nosotros vamos a intentar, no solo que Vázquez no sea el presidente de la República, con todo respeto que tenemos por Vázquez y por el Frente Amplio, sino que además que se pueda instalar en Uruguay un gobierno de diálogo. Creo que ese tema hay que instalarlo rápidamente en Uruguay. La posibilidad, darle la oportunidad a un gobierno de diálogo en el país. La única chance y la última para hacerlo es en el balotaje. Reitero lo que te dije al principio. Había un 30% de votantes Frente Amplista, 27, según los datos estadísticos, hoy dentro de la duda razonable en función de los datos de las encuestas, que eran votantes Frente Amplista. Yo tengo varios amigos, y ayer estuve hablando con varios de ellos, que votaron al Frente Amplio y sin embargo no quería que tuviera mayoría parlamentaria. Bueno, hoy no saben qué hacer. Y hoy no saben qué hacer, seguramente porque van camino, si votan a Tabaré Vázquez en el balotaje, a darle al Frente Amplio no solo la presidencia de la República, el gobierno nacional, sino además la mayoría parlamentaria de las dos cámaras. Bueno, la última y la única oportunidad para que eso no ocurra es votar a la calle Pou Larrañaga.
Esa es una parte,
gobierno de partido, esa es una parte, o gobierno de diálogo.
Esa es una parte de la estrategia, entonces. Porque la pregunta siguiente que yo pensaba hacerle es, ¿de dónde cosechará votos la calle Pou con vistas a la segunda vuelta? En principio, necesitaría a todos los votantes del Partido Colorado, más todos los del Partido Independiente, más los de Unidad Popular, más los del PERI. Todos esos requeriría la calle POU para poder imponerse al Frente Amplio.
Yo creo que muchos votantes que votaron al Frente Amplio también, y que sin embargo quieren un gobierno...
¿Esa va a ser una de las apuestas?
Con un gobierno más de diálogo. Yo no solo apuesto a las mayorías políticas, lo dijo creo que el otro día Luis Lacalle Pou, apostamos a las mayorías sociales, a hablarle directamente a la gente. En los balotajes es solo fórmula contra fórmula. Lacalle Pou, Larrañaga contra Tabaré Vázquez en DIC, y yo creo que en ese sentido la comparación de propuestas, la posibilidad de que haya un gobierno que implique el diálogo por no tener mayoría, un gobierno que se cierra su propio partido, va a estar arriba de la mesa, se baraja de vuelta. Seguramente haya debate, así que es una buena instancia para poder comparar.
¿Van a seguir reclamando el debate en la calle Pou Tabaré Vázquez?
Yo no sé si reclamándolo, ya está reclamado. Yo creo que ahora es absolutamente imprescindible y necesario. Ahora hay solo dos, y yo creo que es necesario para la gente. Creo que es un derecho de la gente, además, que pueda haber un debate, no para discutir, sino para poder comparar propuestas, estilos, ideas y para hablar de estas cosas que estamos hablando.
¿Van a entrar en una negociación con otras fuerzas políticas sobre aspectos programáticos?
No está definido. Nosotros lo que tenemos claro es que mañana el Partido Nacional va a lanzar su campaña al balotaje. No va a ser exclusivamente el Partido Nacional, vamos a hacer otra instancia. Hoy hay una definición o por lo menos una resolución del Partido Colorado, se reúne el Comité Ejecutivo Nacional hoy. Seguramente toma una definición, se hará otra instancia también parecida.
Lo de mañana es el lanzamiento de la campaña del Partido Nacional.
Con el Partido Nacional, de la fórmula Lacalle Pou Larrañaga, vinculado al balotaje, empieza la campaña mañana, 19 horas, NH Columbia.
Eso quiere decir que así se va a proceder, o sea que el Partido Nacional tendrá su propia campaña, que no va a haber una única campaña en la que converjan el Partido Nacional y el Partido Colorado.
No, vamos a compartir objetivos, seguramente vamos a compartir coincidencias, vamos a ponernos... No es un tema todavía establecido, estamos esperando la resolución del Comité Ejecutivo del Partido Colorado, establecer coincidencias en algunos temas en los cuales nosotros tenemos que insistir, o en algunos temas programáticos me estoy refiriendo. Pero obviamente el Partido Nacional va a hacer una campaña paralela al Partido Colorado con el mismo objetivo y con la misma fórmula. Y seguramente...
¿Les parece importante que se vaya por caminos separados?
Sí, paralelos, no sé si separados, pero por lo menos paralelos con atrás de un mismo objetivo. Cada uno hablando a sus sensibilidades, a su electorado, en pos de un mismo objetivo, que es ganar el balotaje. Y seguramente se tenga charlas con Pablo Mieres, se tenga charla con otros partidos. Nosotros no descartamos nada y se le habla a la gente, sobre todo a la gente, porque yo creo que también hay, reitero, hay muchos frente amplistas que viendo el resultado del domingo dijo, bueno, esto no era lo que yo quería. Si bien voté al Frente Amplio, no quería que tuviera mayoría parlamentaria, y reitero, la posibilidad de un gobierno de partido con mayoría propia o de diálogo va a estar el 30 de noviembre arriba de la mesa.
¿Cómo recibieron el apoyo personal que les comunicó Pedro Bordaberry en la misma noche del domingo, yendo incluso al comando del Partido Nacional en el hotel en el NLH Columbia?
Bueno, yo creo que fue un tema decidido por él, no fue un tema acordado. Fue una decisión personal, él mismo lo aclaró, que venían a título personal. Me pareció correcto, me pareció que era también un espaldarazo personal en un momento que había que darlo. Obviamente los partidos se expresan a través de sus vías institucionales, y el Comité Ejecutivo del Partido Colorado hoy va a tomar una resolución.
En cualquier caso, estamos hablando de un Partido Colorado como, muy debilitado, ¿no?
Como el Partido
que
Nacional.
12,9, 13%.
Sí, sí. Como el Partido Nacional también, a través de su directorio y su presidente del directorio, va a estar en coordinación, si el Partido Colorado así lo expresa hoy, con el Partido Colorado para manejar las coordinaciones correspondientes. Yo creo que es la posibilidad de que Luis Lacalle Pou el 30 de noviembre pueda ser elegido presidente es una buena oportunidad para mucha gente que están tratando de que una generación avance en responsabilidades políticas. También para muchos colorados. Y también para muchos frente amplistas que están viendo que es necesario un cambio de elenco, un cambio de caras, un cambio de renovación. Ojalá la gente pueda procesarlo y tengamos tiempo en estas 5 semanas, que no son pocas, tampoco son tantas,
Son demasiadas, me parece. Una campaña muy larga, ¿no? En Brasil lo resuelven en 3 semanas.
Lo resuelven en 3, sí, lo bien que hacen.
Pero volviendo a la noche del domingo, ¿cómo analiza la frase esa que dijo Pedro Bordaberry cuando se retiraba del NH y que fue grabada por un periodista de Océano FM que dio tanto que hablar ayer?
Yo no la escuché, a mí no me lo dijo, me enteré por la prensa, me enteré con los comentarios de prensa, la verdad.
Pero se quedó instalado, es un asunto que, por más que fue una conversación privada, en la medida que fue grabada por un periodista y después difundida por una radio, ahora forma parte de la agenda.
Emiliano, tú me has visto el modo que encaramos la política nosotros, haciendo propuestas, contraponiendo propuestas, ideas, nunca hablando de calificación personal, nunca en contra de...
Pero por ejemplo,
Luis también mantiene la misma tesitura.
Pero
y
se me ocurre,
te reitero,
perdón, se me ocurren dos preguntas. La primera, ¿ustedes entienden que puede afectar el comienzo de la campaña rumbo
al
balotaje?
No, creo que no, que quedó circunscripta, si es verdad, a eso. La campaña de la fórmula de la calle Pobla Arrañaga va a mantener el mismo talante, el mismo estilo. Seríamos incoherentes. Lo venimos haciendo antes de la interna, lo hicimos para la elección nacional, sería incoherente no hacerlo para el balotaje. Una campaña hablando de alegría, de renovación, hablando de en sentido positivo, y tan es así que el eslogan que vamos a utilizar se llama Unidos por la Positiva.
Bueno, justamente esa era la otra pregunta que tenía para hacerle sobre ese episodio, porque incluso con la explicación que dio Bordaberry ayer, que con eso de hacer mierda a Tabaré Vázquez en realidad estaba aludiendo a que tenía documentos y análisis a fondo de los balances de ANCAP que podrían comprometer a Raúl Sendic como expresidente de esa empresa. La consulta es, ¿un encare así sería compatible con la campaña como la ha manejado la calle Pou? ¿Ustedes incorporarían un capítulo dentro de la campaña que fuera por ese lado?
No. A ver, una cosa es la gestión, y que puede ser criticable, de ANCAP, o el problema del déficit de ANCAP, o que el gobierno no se dedicó a gobernar, como me has escuchado decir, cuando podría haber bajado combustible, cuando tiene todas las condiciones para bajar los combustibles y no lo hace ahora para hacer caja, para seguramente disimular un déficit en ANCAP. Una cosa es criticar gestión, otra es tener una campaña de estas características descalificando, y nosotros no vamos a entrar en eso, vamos a mantener el mismo grado de coherencia, porque en esto se está sembrando. Ojalá sembremos para cosechar el 30 de noviembre, que es nuestro primer objetivo. Pero si no, vamos a seguir sembrando este tipo de hacer política, creo que vino para quedarse.
Pero en la coordinación de campaña, porque dice que va a haber campañas paralelas, Partido Nacional, Partido Colorado. ¿El Partido Colorado podría utilizar un asunto como este? ¿O ustedes lo evitarían?
No lo sé. Nosotros, en principio, vamos a instalar nuestra propia decisión. Vamos a tratar de permear nuestra propia decisión y tratar de incidir en la estrategia general. Me parece que está bueno mantener ese tipo de campaña. Le hace bien al Uruguay manejarse con respeto. Mirá que después hay 5 años donde nos seguimos viendo, donde tenemos que sentarnos a conversar, a dialogar, y ojalá tengas todos el mismo grado de apertura, la misma tolerancia y el mismo sentido de inclusión de ideas ajenas que lo que estamos pregonando
ese
nosotros.
Ese sí que es un factor bien delicado, porque justamente si la calle Pou llega a la presidencia, como usted mismo lo decía recién, uno de los datos de la realidad va a ser una Cámara de Diputados controlada por el Frente Amplio. O sea que vaya si va a tener que negociar con el Frente Amplio, ¿no?
Lo difícil cuesta un poco más, pero es un lindo desafío. La verdad que es un lindo desafío, nos tenemos fe.
Para terminar, diputado Delgado, pensando en cómo van a encarar la campaña rumbo al balotaje, usted decía, nuestro principal argumento va a ser que solo accediendo a la calle Pobo a la presidencia se puede pensar en un parlamento equilibrado, digamos, porque bueno, está, la Cámara de Diputados tendrá mayoría del Frente Amplio, pero en el Senado cabría la posibilidad de armar una coalición, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, que tuviera otro enfoque.
Hablé de un gobierno de diálogo, un gobierno también de mayoría propia.
Bueno, pero implícitamente, ¿qué es lo que eso implica? ¿Qué es lo que significa? Que el programa de la calle Pou Larrañaga va a haber que licuarlo en ese escenario, ¿no? La calle Pou presidente. El programa va a cambiar totalmente, se va a transformar, porque primero tienen que negociar con el Partido Colorado ahora, rumbo al balotaje, y eventualmente con el Partido Independiente. Y después van a tener que negociarlo con el Frente Amplio. Entonces,
mira, yo creo que con el Partido Colorado vamos supongo yo, algunas coincidencias programáticas, algunos temas que son muy importantes, que son los déficits de gestión de gobierno, seguridad, educación, son temas infraestructura. Pero yo creo que el Frente Amplio también en esto sintió la señal de que no estaba bien, de que no estaba yendo por el buen rumbo, más allá de los resultados electorales. Tan es así que he visto en los últimos 48 horas, hablando a los principales dirigentes, que tenemos que ser autocríticos con la seguridad, con la educación, con el shock de infraestructura que el Uruguay necesita, que viene muy rezagado. Eso tiene también implícitamente un reconocimiento que no se han hecho las cosas bien. Bueno, seguramente son algunas manifestaciones auspiciosas sobre que en estos temas, te agrego el tema relaciones internacionales, te agrego el tema energía, son temas en los cuales vamos a tener que ponernos de acuerdo y negociar. Hablando bien de la palabra negociar, pudiendo hablar de la negociación con sentido, con mayúscula, con sentido positivo, tratando de buscar puntos de equilibrio, coincidencias positivas, y como decía Barrios Amorim, negociar, pero no hasta el punto de no reconocerse a sí mismo. Yo creo que en ese sentido hay un equilibrio lindo para trabajar. Es un desafío más grande. Esto lo que va a implicar es más trabajo, pero quizá mejores resultados.
Una última pregunta, ya diría personal. Usted fue electo como senador suplente en la banca cuya titular es la profesora Graciela Bianchi. ¿Qué va a ocurrir? ¿Ella va a asumir la banca o la va a ocupar usted?
Yo salí electo encabezando la lista 404 en Montevideo, primer candidato a diputado. Salí electo por ahí. Graciela Bianchi salió electa tercera candidata a diputada por la 404 y electa senadora también en la lista del Movimiento Todos. Obviamente vamos va a tener que optar y vamos a tomar una decisión como grupo del sector Aire Fresco, que es el que pertenecemos, una decisión grupal.
Pero el espíritu de la ley de cuotas dice que Bianchi tendría que asumir.
Sí, bueno, pero está electa por las dos cámaras, ¿verdad? Pero ella va a tomar una decisión que es absolutamente personal e intransferible. La verdad que ella dijo que la decisión final es de ella y me parece muy correcto que es así, porque obviamente salió electa en dos cámaras diferentes y va a tener que optar por una de ellas. Más allá de la discusión que se dé grupalmente, nosotros vamos a respetar la decisión que ella tome y nos parece muy correcto. La verdad que nosotros, en ese sentido, hay algunas señales que me parecen muy positivas que ha querido dar Luis. El caso de Azuena Arbeleche, del cual poco se ha hablado. Se ha hablado mucho de economía y poco del otro tema. Yo aspiro que Azuena Arbeleche sea la primera ministra de Economía Mujer del Uruguay. Y la verdad que es una linda noticia, las cuales, con ese punto de vista, se habló poco. Se habló mucho de si estaba o no con las credenciales necesarias. Pero ese, que es quizás un elemento lateral, pero para mí muy importante, es una señal política de inclusión que hay que reconocerle a Luis Lacalle Pou.
Diputado Álvaro Delgado, seguimos conversando en los próximos días.
Muchas gracias, muy amable, saludos a la audiencia.